SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot.
Pepe Rubio para viajar una vida, hoy una vida que le regaló, que nos regaló un oyente.
Sí, un oyente de la biblioteca de Don Asensio, cuando le pedimos que donara un libro.
Yo os quería recomendar La saga de los Aznar, escrita por Pascual Enguidano Susac, que firmaba como George H. White, y esto lo escribió en los años 50. Esta es la primera space opera escrita en castellano. Digamos que es el inicio en condiciones de la ciencia ficción en castellano. Solo digo que son batallas interplanetarias. Eso tuvo una legión de seguidores, tanto en los años 50 como en los años
pues
70.
Pues yo te confesaré, Mariano, que aquí a mí me han escrito que tú ibas a donar La saga de los Aznar, ciencia ficción, y claro, me he imaginado todo, menos lo que me estás contando. Un oyente que tenía que ver con el libro Saga de los Aznar, que recomendaba.
Sí, porque se trataba de Mariano Sánchez, director de la editorial Alto Libros, que acaba de reeditar una vez más La saga de los Aznar de George H. White. Pero, ¿de qué va esta saga de los Aznar que nos llevó a pensar en otra persona? Francesc Rozalén, historiador, y Mariano Villarreal, autor de Historia de la ciencia ficción española, La era de los pioneros.
La saga de los Aznar es una historia del futuro de la humanidad, donde nos presenta una sociedad utópica. Aparte de la calidad de la escritura, es también la gran capacidad de invención que tuvo.
Narraba una historia de futuro, épica, a través de las peripecias de la familia Aznar, ¿no? Y los miembros lideraban la humanidad a lo largo de muchas generaciones, a bordo de una nave llamada Autoplaneta Rayo, y su aparición constituye uno de los hitos fundamentales, ¿no?, para la existencia del primer boom de la ciencia ficción en España.
Y George H. White no era un escritor norteamericano ni inglés, sino que era más cercano.
Era un señor nacido en los años 20 en Llíria, Valencia, llamado Pascual Enguidano Usac, que se convertiría en uno de los grandes de la literatura popular. Pedro García Bilbao, sociólogo, profesor y editor de la saga de los Aznar en Siliente, y Mariano Villarreal y Sergio Mar, escritor.
Es alguien muy singular precisamente por la naturaleza de su obra. Ofreció en esas novelas un producto, una elaboración, una creación que trascendió con mucho lo episódico.
La importancia de este autor radica tanto en su papel de pionero, de escritores de ciencia ficción, y también en la magnitud y coherencia de esa trama, ¿no?
Y yo creo que es una de las personas más originales. Aunaba la parte más aventurera con elementos sociológicos muy importantes, con un interés bastante grande porque todo fuera científicamente exacto.
Y alguien que llega tan lejos en la literatura popular, que es pionero de la ciencia ficción en España, ¿en qué contexto crece?
Pues Pascual Enguidanos nace en diciembre, como decíamos, de 1923 en Llíria, Valencia, población de servicios y agrícola cercana a la capital. Francesc Rozalén.
Era realmente pues una familia muy humilde, ¿no? Su padre estaba vinculado a los negocios del vino y además su padre era también republicano, muy partidario de Blasco Ibáñez, tanto a nivel político como a nivel el literario, y eso de cierta manera también se reflejó después en la ideología de Pascual Enguidano.
Familia que tenía lo justo para vivir, para ir tirando, pero ¿de dónde le viene su pasión por lo literario?
Pues durante los años de la República, Pascual Enguidano va al colegio público de Llíria. El talento y la imaginación la llevaba de fábrica, pero en casa no había libros y llegan los libros a través de una amistad. Francesc Rozalén y Pedro García Bilbao.
Pero él tenía un compañero de escuela que sí que tenía libros en su casa, y eran libros de su abuelo, que era un gran aficionado a la lectura de las novelas de aventuras.
Por ejemplo, se rastrea perfectamente la influencia de H.G. Wells, un socialista utópico británico que va a tener una enorme producción de ciencia ficción. Y luego hay otros autores que son de la España de los años 20, por ejemplo, el coronel Ignotus.
Claro, los maestros se asombraban de que un niño con esa edad escribiese también, y él ya más de adolescente empezó a escribir relatos.
Y un clásico de los viajes de ida, ¿no? Llega la guerra civil.
De entrada no afecta a la formación de Pascual en Guídanos porque le vinieron muy bien las bibliotecas populares de la Valencia republicana, que fue de las últimas en caer. Pero en posguerra se tuvo que sacar por su cuenta el bachillerato por libre y vive una vida cultural muy activa. Tocó varios palos.
Tocaba la guitarra para ambientar la fiesta con los amigos. Hay que tener presente que estamos en Llíria, que es una ciudad con mucha historia musical. Él pintaba también. En sus novelas, él dibujaba los personajes y en las de ciencia ficción también dibujaba las naves espaciales que él se inventaba. El cine le ayudó pues a desarrollar esa capacidad de imaginación que él tenía. Y después esa afición por el cine la conservó durante toda su vida.
Bueno, incluso Pascual en Guídanos hizo radio en Radio Juventud.
Pero el sustento, ¿de qué vivían años tan difíciles?
Pues fue un buscavidas como tantos en la época.
Empieza a trabajar en trabajos muy precarios, ¿no? Estuvo trabajando en la cooperativa agrícola, ya más adelante también trabajó de albañil, de carpintero. Él forma una empresa de comercialización de vinos. Digamos, las primeras ganancias las dedicó a la compra de una máquina de escribir. Y entonces, digamos, eso fue pues un poco el motivo para que más adelante ya se dedicase a la escritura.
O sea, ya tenemos a Pascual en Guídanos a las puertas de ser escritor.
Y para que tengamos el orden de prioridades de nuestro viajado claro, escucha lo que salva de su casa del Cabañal de la riada de 1957.
Vivía en una planta baja y tuvieron que trasladarse pues, al piso de arriba del vecino de arriba. Lo primero que hizo, evidentemente, fue subir al niño, tenía entonces un niño pequeño, al perro, y después recogió rápidamente la máquina de escribir, la radio y las novelas completas de Blasco Ibáñez. Fue lo único que pudo salvar.
Qué bueno, qué prioridades. ¿Y cómo empieza como escritor de novelas populares, Pascual en Guídanos?
Pues empezó curiosamente con una novela rosa, luego vendrían las demás, y lo fuerte, que su inspiración le venía de los viajes en tren a Valencia para entregar los borradores a la editorial valenciana. Juan Miguel Aguilera, diseñador y escritor de ciencia ficción y novelas históricas.
Él cogía un tren de cercanías desde Liria a Valencia todos los días, un tren que se llamaban el tren de fusta o el tren de madera, muy cutres, muy sencillos. Y esos trenes unían entonces lo que son los pueblos de Valencia con la capital. Y él iba a la capital en ese tren con unos asientos de madera para su trabajo. Y en el trayecto iba imaginando sus escenarios, imperios galácticos, planetas, razas. Todo esto lo imaginaba mientras iba en ese tren de madera rodeado por un paisaje deprimente que él dice que lo recordaba en blanco y negro. Y su cabeza estaba llena de color.
¿Cuánta imaginación debía tener Pascual en Guídanos para poner color a aquella España?
Y sin apenas referente más allá de Wells, Inotus o Julio Verne, decíamos que empieza con una novela rosa, pero aquello fue solo el principio. Fueron cientos de novelas entre ciencia ficción, del oeste, comandos, de guerra.
332. La saga de los Aznar ya he dicho que eran 59. Y las de ciencia ficción, de esas 332, solamente son 94. Las que más escribió son las del oeste, que eran 149.
Era un hombre honrado. Es decir, a él le pedían que rellenara unas páginas para un consumo de usar y tirar. Pero él hizo algo más y supo conectar con un montón de gente. Para él escribir era algo íntimo. Era ponerse allí en la máquina de escribir mientras sus hijos estaban en la habitación de al lado. Él lo que quería era la retribución de su trabajo, el amor de los suyos y el respeto que a sí mismo se debía como escritor.
Escribía novelas populares, los más mayores lo recordarán, las míticas de Aduro, pero ¿por qué en el caso de Pascual en Guídanos usaba seudónimo?
Era algo habitual en la época por varias razones que nos apuntan Mariano Villarreal, Pedro García Bilbao y Sergio Mars.
La razón principal iba en que los editores pensaban que de esa manera les iban a vender más. Pero también algunos escritores eran republicanos, tenían que escribir bajo seudónimo para evitar que su nombre apareciera. La famosa novelita de Aduro, ¿no? Exigía exclusividad a los autores. Entonces, para poder publicar en otras editoriales, pues escribían con nombre diferente.
¿Por qué escribían con seudónimo? Porque se lo pedía el editor. Le decía, no, mira, no vas a escribir ciencia ficción si te llamas Martínez Pérez. Pero detrás de George H. White o de Bang S. Smith, hay una persona que es Pascual en Guídanos Usar.
Había muchísima gente que lo leía, mucho más de 50.000 personas, y si hubieran sabido todos ellos que lo que estaban leyendo no eran autores americanos, sino que eran autores nuestros, se hubiera crecido ese aprecio por lo que se puede ofrecer aquí. This is
un seudónimo para cada estilo, para cada editorial.
Claro, en el caso de Enguídanos, Bruguera le exigía exclusividad por un lado, pues para poder seguir publicando en la editorial valenciana, pues utilizaba otro nombre y así pasaba, ¿no? Pero Pascual era especial. No era un autor más de novelas populares, era perfeccionista, Francesc Rozalén.
Se hacía sus esquemas, hacía sus dibujos de los personajes. En las de ciencia ficción, pues dibujaba los planetas, las naves espaciales. Es decir, que había pues una elaboración realmente muy, muy detallada. Por ejemplo, los correctores de Bruguera no repasaban sus novelas. Las presentaban tan perfectas que tal como las presentaban, las publicaban. No intervenían los correctores. Es una imagen de su calidad literaria.
Y más allá de su perfeccionismo, la saga de los Aznar, ¿por qué destacaba?
Pues Pascual Enguídanos utilizaba su literatura, la ciencia ficción, para imaginar sociedades del futuro, modernas, social y tecnológicamente, que nada tenían que ver con lo que a él le tocó vivir. Juan Miguel Aguilera.
Inventa la idea del láser 7 años antes que se inventara el láser real. A él lo llaman luz sólida, que es luz coherente, como es el láser, y que le permitía tanto usarlo como arma como para impulsar las naves. En la serie Star Trek aparecen los transportadores estos. Él los saca años antes ya en su novela. Lo llama Carendón. No solo imagina avances tecnológicos. De repente describe una sociedad igualitaria donde el dinero no significa nada y donde la gente solo puede prosperar. La censura de la época lo llama al orden y le dice, a ver, esto es socialismo. Y dice, no, esto no es socialismo, esto es cristianismo. Él tiene unos personajes femeninos súper fuertes. Por ejemplo, tenemos a un personaje llamado Sofía Medina, que empieza como una cadete y al final acaba como almirante mayor de la flota. No hay ninguna diferencia para él entre un hombre y una mujer en esta época a la hora de prosperar, ser héroe o ser villano. Eso también era muy adelantado.
En la saga de los Aznar, Pascual Enguida nos imagina una sociedad igualitaria y la imaginan lo más duro del franquismo, que me parece muy fuerte.
Y lo que queda, la saga, es una serie de 56 novelas. La primera parte la escribe entre 1953 y 1959 y termina así, Pedro García Bilbao.
El autoplaneta Valera, después de un largo viaje por el universo y mil aventuras, llega a un punto en que la deuda temporal provocada por la relatividad le desconecta de la Tierra y de las últimas colonias de la Tierra. Y entonces los valeranos, es decir, los supervivientes de la humanidad que viajan en esa nave espacial gigantesca del tamaño de la Luna, que es autopropulsada, quieren adquirir su libertad. Y entonces hay una escena en la que el almirante Aznar dice, zarpaz, partamos. Y entonces le pregunta, ¿dónde vamos, almirante? Dice, rumbo a lo desconocido.
Rumbo a lo desconocido, todo un interrogante.
Que resuelve ya en los 70 cuando escribe Pascual Enguídanos la segunda parte, que termina con un Madrid sitiado por los enemigos. Ojo a la metáfora que hay detrás.
La Junta de Defensa en los sótanos decide que hay que escapar y entonces Miguel Ángel Aznar les dice, no vamos a escapar, lucharemos. Y entonces la nave espacial de Miguel Ángel se eleva en el cielo. Los 5.000 supervivientes de la humanidad, que son madrileños, tienen el que la nave sea destruida en ese momento es el fin de la humanidad, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que los restos de la aviación internacional se dan cita sobre Madrid y cubren la retirada de la nave espacial que va a partir a las estrellas. Miguel Ángel en la órbita ve partir ya la Tierra y llora porque parte al exilio y sabe que nunca va a volver a ver la Tierra.
Es el exilio español visto desde la ciencia ficción.
Exacto, pero es que Pascual Enguídanos ya habla de la saga, en la saga de los Aznar, incluso de la Federación Ibérica. Pedro García Bilbao.
La saga de los Aznar, la obra cumbre de Pascual Enguídanos, es la hispanidad en las estrellas. Es que lo que convierte en algo singular la saga y la obra de Pascual es que él convierte en esos protagonistas del futuro a la hispanidad, a esa Federación Ibérica, a esas personas supervivientes de la Tierra, de los conflictos graves geopolíticos que asolan el planeta, los convierte en los supervivientes de la humanidad que viajan a las estrellas.
Y de la Federación Ibérica seguimos hablando hoy.
Pero fliparás más si te digo que Pascual Enguídanos en la saga, entre los años 50 y los 70, imagina la geopolítica internacional que hoy vivimos.
Cuando Miguel Ángel Aznar y sus compañeros regresan a la Tierra 500 años en el futuro, ¿cuál es la situación? Pues la situación es que la Unión Soviética ha desaparecido. La situación es que China ha llegado al Pirineo y se ha comido toda Europa y a toda Rusia. O sea, geopolíticamente ofrece una visión del futuro. Entonces, claro, tú tienes una visión de esa imagen futura dependiendo de tu época. Entonces, si tú lo lees en los años 70, como fue mi caso, hay sorpresas. Pero es que tú lo lees como ahora, persona de 2026 y joven, y dices, caramba, ¿no? La Unión Soviética desaparecida, China potencia mundial, la Federación Ibérica.
Claro, pues que además la gracia es que esto lo avanza cuando la URSS era la Unión Soviética, era súper poderosa y China no era nada, o sea que Pascual Enguidanos era todo un genio.
Pero él no lo sabía, o no lo quería saber, depende, ¿no? Como lo miremos, en 1978 consigue un puesto de funcionario y aunque la saga de los Aznar es premiada en Bruselas como la mejor saga de ciencia ficción europea, él deja de escribir y pasa de los seudónimos a su nombre real, que es como pasar al anonimato total. Juan Miguel Aguilera y Sergio Mars.
Fuimos a verlo, hablamos con él por teléfono y fuimos a visitarlo, nos invitó a su casa. Bueno, yo iba muy nervioso, entonces me imaginaba encontrarme a un dios, a un tótem de sabiduría. Me encontré con una persona lo más normal en su casa con su mujer, que nos había preparado además un aperitivo, y yo estaba asombrado porque no había nada en su casa que te hiciera pensar que era un aficionado a la ciencia ni nada por el estilo. Él nos miraba sorprendidos de que le diéramos tanta importancia a sus novelitas. Para él lo que había hecho había sido para sobrevivir una época que era muy dura. Vio que la gente lo quería, que había todo un fandom de gente que seguía recordando sus novelas, sabía los nombres de sus personajes, hacía mapas, dibujos y todo esto. Pero él ignoraba todo esto, no sabía nada, estaba ahí apartado en su casa.
No llegó nunca a terminar de comprender hasta qué punto había marcado a generaciones de aficionados a la ciencia ficción en España.
Aparte de que esto tampoco le generó mucho dinero, pero bueno, sí que por lo menos le quedó la sensación de que lo que había hecho en esa parte de su vida había dejado una huella.
Pascual Enguidanos, más de 300 novelas, pionero de la ciencia ficción en España, como George H. White, y creador de la saga de los Aznar.
Un genio que vivió en el anonimato en Llíria, Valencia, pero que aún hoy sigue teniendo seguidores, la cuarta generación de lectores, los podríamos llamar los Enguidanivers.
Hasta luego, Pepe.
Hasta luego. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, 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 yeah. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.